La humanidad deberá ser igualitaria, justa y diversa, o no será.
Bueno, y seguimos acá en Graves y Agudas. Ahora vamos a hablar sobre el caso, sin dudas, de la semana. Estuvo resonando en Ni Una Menos. Hace varios meses que venimos hablando sobre que estuvo presa injustamente por haberse defendido de una violación. Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con Raquel Hermida, que es la abogada de Iggy y en parte responsable porque hoy esté en libertad. Así que hola, Raquel, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Hola. Raquel, ¿cómo estás vos? Contanos, ¿estás contenta? ¿Cómo lo viviste?
Mira, yo trabajo en esto hace tantos años que, como siempre digo, voy juntando herramientas judiciales, ¿no? Jurisprudencia se llama, herramientas más herramientas, para lograr tener fundamentos, que una chica, que una causa me sirva para otra, que otra causa me sirva para otra, y juntar todos los fundamentos jurídicos para que cuando tenga que pedir cosas tenga un montón de fundamentaciones jurídicas. Y eso es lo que me dedico. Así que el día que me enteré, te voy a ser honesta, me llamó una colega de ustedes y me dice, fue Marcela Ojeda, que fue la primera que se enteró.
¿Sí?
Me dice, la excarcelación extraordinaria. No, Marcela, me estás mintiendo. Sí, salió. Y bueno, me puse a llorar y la pobre Marcela, que la verdad no nos conocemos personalmente, pero tuvo que decirme, bueno, ¿estás sola? Yo lloraba y ella me decía, bueno, tenés que salir para San Martín, pedí que te lleven, tenés el auto, pero pedí que te lleven, no manejes vos. O sea, era toda una sindicación para seguir y buscar la libertad de ir. Fue bastante difícil y bueno, la verdad que fue un trabajo jurídico importante, incluso fui muy cuestionada como abogada porque todos me decían, ¿por qué no presentás ya la excarcelación? ¿Por qué no presentar ya? Y yo le dije, yo sin fundamentos no presento nada. Yo a mí me la tienen que denegar fundamentada. Tengo que fundamentarla tan bien, de manera tal que no puedan decir que no. Y fue así que, bueno, primero hicimos la pericia psicológica, después hicimos el tema de la pericia de la ropa, que no aparecía, después pedimos testimoniales, pedimos pruebas, pedimos un montón de cosas que en la causa no existían, ¿no? Y cuando estuvieron esas cosas medianamente ya armadas, pedimos la excarcelación extraordinaria y paralelamente pedimos la prisión domiciliaria, que mucha gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de la excarcelación extraordinaria se le otorgaba siempre a los hombres. ¿Y qué era? Esperar el juicio en libertad. Le daban la posibilidad de ir a trabajar y esperar el juicio en libertad. ¿Cómo a quién? ¿Como al carnicero? ¿Como al cirujano? Esperaban el juicio tranquilamente en libertad. Las mujeres, históricamente, solamente les permitían, si eran madres de menores de 5 años y no tuvieran quien los cuidara, les permitían esperar el juicio en su casa, en prisión en su casa. Y cada vez que tenían que ir al médico, tenían que pedir autorizaciones, porque las mandaban de alguna manera a lavar los platos, encerradas, a cuidando a estos niños menores. De hecho, yo tengo varias excarcelaciones pedidas con chicas con cáncer que están alojadas en Ezeiza, que estoy peleando para que me las den. Y no consideran el cáncer terrible que padecen, no lo consideran como una medida para pedir que esperen el juicio libre. No estoy pidiendo, ni siquiera me dan la domiciliaria. Entonces, bueno, después de juntar un montón de jurisprudencia se presentó, paralelamente se pidió la prisión domiciliaria y bueno, lo conseguimos. Lo conseguimos, y digo lo conseguimos porque yo no soy una abogada de escritorio, soy una abogada militante, soy una feminista, y apenas, bueno, a mí el caso me lo pasa Vilma Ripoll y después me llama la gente de Mumalá, que depende de Victoria Donda, y me dice, ya hay un caso, y le digo, ay, ya me lo pasó Vilma, le digo, es el mismo caso, voy a verla el sábado. Y bueno, fue así que gracias a Vilma, que gracias a Victoria Donda, que gracias a un montón de mujeres que trabajan por los derechos de la mujer, me pasaron el caso, lo fui a ver el 7 de enero, y a partir de tener todo en mi mano y de entablar una conexión y que me aceptara como abogada, el 7 de febrero asumo la defensa. Y bueno, y ahí automáticamente yo le dije tanto a la gente de Mumalá, como a la gente de Juntas a la Izquierda, le dije, chicas, ahora hay que trabajar juntas. o sea, todas. Y bueno, así lo logramos. Primero que nada, tengo que agradecerle al movimiento de lesbianas que me apoyó en toda la causa, que me sostuvo, que hizo el aguante y puso el físico, porque había que manejar, había que ir a cada rato a tribunales, y ellas me acompañaban a todos lados. Y luego el movimiento de mujeres que nos escuchó y fue la cara visible del Ni Una Menos.
Uh-huh. ¿Y qué incidencia tuvo este movimiento social alrededor de Iggy, ¿no? Tanto del movimiento de lesbianas como el movimiento de mujeres en general. ¿Qué incidencia tuvo en este momento, en esta situación que resuelve la excarcelación de Iggy en este momento?
Bueno, yo además de abogada parezco piquetera, ¿no? Pero en realidad un poco se hizo eso, ¿no? Presentar todo jurídicamente correcto y también el tema fundamental de hacer los piquetes, de hacer las marchas, de hacer todo. Y por supuesto que tiene una incidencia, porque así como hoy está detenido por un juicio por jurados en una prisión perpetua, Farré, y la gente empieza a manifestarse y a querer cambiar la justicia, a decir lo que es bueno y lo que es malo, y eso está muy bien, porque en realidad es no dejar todo en manos de jueces e intervenir la gente en esto que es el poder judicial, que tan mal estaba y que gracias a Dios la sala número uno de San Martín supo de alguna manera enmendar los errores que venía cometiendo San Martín, por ejemplo, en la búsqueda de Araceli, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que de alguna manera hizo de tribunal superior y nos ayudó. Creo que, bueno, yo tuve la suerte de ser la abogada de Beatriz López, quien se defendió de su marido, que era un policía que la violaba permanentemente con el arma, con la tonfa, y que además esa noche quiso matar a su hija de 45 días, ella logramos la absolución, la confirmamos en la sala sexta de Casación Penal de La Plata, y ese fallo sirvió también para Iggy. O sea, esto es importante, cada fallo que vamos logrando sirve para la siguiente mujer. Uh-huh. O sea, sirve como precedente, ¿no? Y también nos sirvió mucho este tema del cirujano y del carnicero, porque yo lo que le pedí es que si me iban a denegar la excarcelación extraordinaria, me explicaran por qué a ellos sí y a Iggy no.
Ahí te íbamos a consultar. Respecto a la diferencia, si hubiese sido un caso de defensa propia de un comerciante en vez de una chica lesbiana que está siendo violada, ¿hubiese tardado tanto, hubiese habido tanta vuelta para la excarcelación? O...
No, para nada. En principio hay dos diferencias importantes. La primera lo dice seriamente un fallo que dice que la justicia es patriarcal y que además se olvida de la mitad de la población al momento de sentenciar. Eso lo dicen ellos mismos haciendo como una especie de mea culpa, ¿no? Y piden que todas las sentencias ahora tengan perspectivas de género. Más allá de eso, existe la diferencia primordial entre un hombre y una chica lesbiana, como vos bien decís. O sea, porque esto queda claro, que primero fue condenada por lesbiana, después, condenada en el sentido de la prisión preventiva, primero por lesbiana, después por mujer y tercero por pobre, ¿no? Uh-huh. Este es el orden. Concretamente, esto fue lo que ocurrió. Pero no solamente es el tema concreto de la diferencia de hombre y mujer, sino también lo relacionado al bien que vos protegés. ¿Qué significa esto? Que vos podés proteger tu auto, podés proteger tu casa, pero pareciera ser que no podés proteger tu cuerpo, lo cual es terrible, porque nuestra Constitución Nacional y las leyes fundamentales son muy patrimoniales, por decirlo así. Digamos que protegen lo patrimonial, incluso la legítima defensa tiene un párrafo especial sobre el tema de quién, digamos, ingresar a tu casa y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué pasa si quieren, en vez de ingresar a tu casa, ingresar a tu cuerpo? Como las víctimas, en su mayoría, eran mujeres, son mujeres todavía, lamentablemente lo seguimos siendo, pero no debería haber ninguna víctima. Como somos mujeres, entonces automáticamente es naturalizado, porque aparte las mujeres mienten, las mujeres están locas, ella entendió mal, entendió que yo la quise abusar, ¿no? entendió mal, sintió mal, bueno, pero aparte andaba con una pollera corta y se lo merecía. Y en el caso de Iggy es lesbiana, hay que corregirla, hay que curarla, porque le atribuyen al falo machista un poder curativo. Es terrible, es terrible. Y como criminóloga te puedo decir que el perverso, que abusador es de una manera, pero el perverso con una función correctiva y con una función curativa machista de cambiar tu identidad sexual es muy diferente. Es un tipo, además de la perversión que puede ser todo abusador, posee una, como cree que tiene esa obligación de realizarlo, o sea, no solamente disfruta de lo que hace, sino se siente como naturalmente obligado a. Y en el caso de las víctimas, muchas veces se sienten como que, bueno, que es el precio que tienen que pagar por haber decidido y sentido ser lesbianas.
Y como vos decías, todos estos casos que generan una base para seguir avanzando y deconstruyendo estas sentencias patriarcales, ¿cuál es el efecto que vos crees que tendría? Porque en este caso, como bien decís, hay una cuestión correctiva. Sí. Y si fuera absuelta Iggy, estamos legitimando también la defensa en el caso de el efecto correctivo de las violaciones.
Bueno, nosotros cambiamos la legítima defensa con Beatriz López en el sentido de que una mujer, dice claramente la sentencia, que una mujer no tiene que estar loca para defenderse, porque antes se las consideraba locas. Bueno, a quienes se defendían, que no tiene que estar loca para defenderse, que se puede defender y que la legítima defensa procede porque la violencia que venía manteniendo, padeciendo, era un delito permanente, continuo. En el caso de Iggy, lo que venía padeciendo también era continuo y permanente. Ella solamente lo pudo evitar en el momento que ella se muda, se retira y obedece lo que estos machos querían. Entonces, en el sentido de la legítima defensa en relación a la violación correctiva, es muy importante, porque también es que hoy en día las chicas, gracias a Dios, lo viven con mayor naturalidad, pero durante años esto se creyó que era el precio que había que pagar por ser lesbiana. Y entonces muchas de estas violaciones correctivas eran intrafamiliares. Y no se denunciaban. De esta manera van a empezar a denunciarse las violaciones correctivas. No solamente va a tener un efecto en la legítima defensa, sino también en la posibilidad de denunciarlas, que hasta este momento era como un tema prohibido. ¿Por qué era prohibido? Porque la chica se había pasado por la peor de las violencias. Y vos sabés que cualquier mujer, y máxime si sos lesbiana, porque esa identidad está absolutamente proscripta en nuestro país, todavía seguimos el siglo pasado hablando de temas que no podemos, no, perdón, dos siglos antes, no, no en el siglo pasado, sino dos siglos atrás. Entonces, concretamente, van a empezar a ver las denuncias y las chicas van a comprender que van a ser escuchadas, porque normalmente las víctimas de abuso, sea cualquier tipo de abuso, padecen dos violaciones. La primera, la del abusador, ¿no? Y la segunda, la de la policía, la de la justicia. Yo tengo el caso de la de Juli, la chica abusada por los ex jugadores de fútbol, el ex de Independiente, ¿recordarán?
Sí, lo recordamos.
Esa revictimización, ella no puede olvidar el abuso, porque la justicia, el poder judicial, la ha revictimizado hasta niveles que tuvo 8 pericias. Porque le anulaban una, le anulaban la otra. 8 pericias. Es un horror, un horror. Entonces nosotros seguimos revictimizando gente. En el caso de Iggy y en el caso de las violaciones correctivas, lo que vamos a tratar de evitar con esto, que cuando esté la denuncia, no haya una nueva revictimización. Y vamos a tratar de evitarlo. Así como a Juli, cuando llegué yo, se terminó la revictimización, porque los anteriores abogados hombres hacían una especie de club, ¿no? Una especie de club machista donde, y bueno, que vaya de vuelta a la declaración, que vaya de vuelta a la pericial psicológica, hasta que se terminó el carnaval, perdóname el problema. Sí, la cotidianidad, pero se terminó el carnaval cuando yo dije denuncio al fiscal, denuncio a este, denuncio a aquello. Bueno, ahí empezamos y llegamos a juicio el 4 de septiembre. En esta situación de violación correctiva es importantísimo, porque las chicas lesbianas hasta lo tenían naturalizado. Era terrible porque creían que se lo merecían. Es muy duro. Entonces, por eso muchas, y hay provincias, por ejemplo, Misiones, que no las van a denunciar nunca, y que en este momento, hoy me enteré que había 7 casos en Misiones que se habían comentado, pero que no llegaron a denuncia porque las chicas tienen literalmente miedo.
Bueno, nuestra justicia, como sabemos y venimos denunciando desde hace bastante tiempo, es muy machista y patriarcal, y la verdad es que es un placer hablar con abogados y abogadas con perspectiva de género, así que estamos hablando, recuerdo a la audiencia, con Raquel Hermida. Queremos agradecerte, Raquel, por el trabajo que hiciste y también por esta entrevista, y ojalá sigamos en contacto pronto. Esperemos la absolución de I llegue lo antes posible.
Muchísimas gracias, y le pido a todos mis colegas, por favor, que una vez al año tomen una causa gratis y trabajen para terminar con esa desigualdad que existe entre el hombre y la mujer en tribunales.
Vamos por eso. Muchas gracias, Raquel, y seguimos en contacto.
Gracias.
El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice, que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur.